Así estamos, Luciana, te pido mil disculpas, así te recibimos.
Así es.
Ya
María
dijimos.
¿Qué tal, María Luciana?
No, ya dijimos que Luciana Peque trabaja
Luciana
en la casa.
Mariela.
Luciana Mariela. No me combina Luciana con Mariela.
¿No?
No, me dan como dos personas distintas.
Es verdad, soy más Luciana que María.
Me dejé en casa La Revolución de las Hijas, ¿por qué? Pero tenemos el libro para regalar. ¿Dónde está? ¿Lo tenés vos, Flor? Resulta que me lo dejé en casa porque lo recibí así calenchu, calentito. Y lo vi, lo leí, me encantó. Ella sabe que yo soy fan, Luciana Pecker, del libro. Lo tenemos hoy para sortear y la gente ya está llamando pidiendo tu libro. Todavía no llegaste, no te sentaste y la gente estaba pidiendo el libro.
Ay, bueno, no, muchísimas gracias por la invitación, por leerlo, también por participar y por todo lo que se genera también con esta maternidad que bueno, que tuvimos que entregar el libro, pero que que por supuesto estabas con vos, con tu mamá, con...
No estoy, no llegué, porque...
Porque me cerraron la edición.
Contesté tarde, pero vos no te preocupes, suele pasar.
Yo lo mandé, ¿viste cómo?
Cosas que hacer, ¿viste? Sí. Bueno, la cuestión es así. Ayer contábamos que esta necesidad de derechos de las mujeres está motorizada por una generación que son nuestras hijas, además de por nosotros, además por nuestras madres, además nuestras hijas nos han sorprendido con este trabajo consciente de necesidad de derechos. También conté, y te lo cuento a vos, que Natalia Gherardi, a quien entrevisté antes de ayer, fue ni una menos, ya estoy...
Sí, 3 sí. de junio.
Fue el lunes. Me decía, cuando yo le preguntaba, ¿qué podemos hacer ahora? Y también se lo pregunté a Fabiana Túñez acá, ¿qué podemos hacer ahora en que, digamos, están más abiertos los lugares para denuncias? Claro, se necesitan más lugares. En que está puesta la tobillera en relación a la violencia, ¿no? Porque era la marcha de Ni Una Menos para muchos de los detenidos, en que denunciados, en que hay refugios para mujeres golpeadas, por supuesto tiene que haber más de todo. Pero además, ¿qué más podemos hacer? Natalia me decía, los derechos. Lo primero que hay que hacer es que tengamos los mismos derechos que los hombres, los mismos derechos sobre nuestro cuerpo. Las mujeres, en lugar de denunciar, el 25% de las mujeres que son asesinadas son las que denuncian. Van a denunciar muchas más cuando se sientan que tienen derechos. ¿Es así?
Completamente, es así. Lo primero es que las hijas nazcan y puedan crecer con el mismo derecho. En principio, tomarse un colectivo, a transitar por la calle, cualquier hecho de inseguridad, los que pasaron esta semana, por ejemplo, entre el barrio de Colegiales y de Belgrano, no te da el mismo miedo tener una hija mujer que tener un hijo varón, no le das los mismos permisos, y no es lo mismo tampoco frente al sexo, ¿no? Hay dos personas que tienen sexo, si son un varón y una mujer, uno de los dos se puede morir por la clandestinidad del aborto. Bueno, esa que se puede morir es una mujer. Esa no es solamente una demanda en relación a que se muera en la realidad de una chica o no se muera, sino es una sombra con la que crecen nuestras hijas y que por eso se convirtieron en protagonistas, sin lugar a dudas, las mayores manifestaciones de la Argentina en estos años y sin lugar a dudas las mayores manifestaciones en el mundo.
Las hijas en la Argentina están tomando este espacio, lo están tomando, es el espacio que merecen tener, el espacio propio, pero no se da este fenómeno en el mundo, ¿no?
No se da. Hay un fenómeno, sí, de adolescentes que hubo en el 8 de marzo en España, en el paro de mujeres. Ves en Latinoamérica también a jóvenes muy interesadas por el feminismo. Ahora, una marcha multitudinaria como la de este 28 de mayo, cuando se presentó el proyecto de aborto legal, seguro y gratuito, que incluso quienes, digamos, apoyamos el proyecto, etcétera, hubo un video de periodistas que encabezabas vos en los videos y otro de actrices argentinas, y por supuesto convocó la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito, pero realmente sin ningún tipo de estructura de organización, de movilización, y la cantidad de gente desbordaba. No es algo que pase en otras partes del mundo, es realmente un fenómeno único y que tiene que tomarse con el valor político y de cambio que tiene, ¿no? Que tengan un protagonismo realmente juvenil tan trascendente.
Vos que estás en contacto con las hijas, bueno, básicamente hiciste una investigación para hacer este libro. Los hijos, ¿qué pasa con los hijos, con los varones?
Por supuesto que no es homogéneo, ¿no? No es que todos los varones menores de 18 años están en la misma. Pero la verdad es que hay un cambio muy impactante y hay mucha diferencia generacional entre los varones menores de 30 años y los varones mayores. Te diría que hay casi más cambios que entre las mujeres. Y realmente en los colegios secundarios de la Ciudad de Buenos Aires y de otros lugares del país donde están movilizados, los chicos escuchan, están atentos, cambian. Por un lado, sí, por supuesto, se da un fenómeno muy fuerte de denuncias de las chicas donde están relatando su incomodidad, que hay que ver eso, cómo se canaliza, cómo se encarrila para llevarlo, digamos, a un puerto que no linche a los varones y que no calle a las chicas. Pero por el otro lado, realmente los varones adolescentes, los hijos, están cambiando, están escuchando, están atentos.
Y es trabajo también de las chicas, de sus novias, de sus amigas, de sus compañeras de escuela, porque estamos hablando también de esas chicas, bien chicas, menores de edad, que hablan con los varones, que los ponen al día, que les sacan las telarañas de la cabeza, las telarañas culturales seguramente, ¿no? Es muy interesante siempre hablar con Luciana. Ahora estamos hablando de esta nueva generación que necesita vivir con derechos, no es que nosotros no, pero tiene la necesidad y la sensación de que no hay ni siquiera que discutirlo, ¿no?
Exacto, pero ellas discuten todo, que es parte también de lo interesante de esto, que, bueno, por eso no sé cómo eras vos, pero por ejemplo, en mi generación y a las feministas que entrevistaba en general tenían una vida pública, pero en su casa eran, digamos, bastante sometidas o no entraba el feminismo, no permeaba en sus hijos. En cambio, esta generación de chicas rompe todo, digamos, la pudre en Navidad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hace que sus padres y sus madres realmente se interpelen sobre lo que piensan. Ayer me mandaban un mensaje de una mamá que fue a escuchar una charla en Puerto Madryn, que es víctima de violencia y que decidió empezar a pedir ayuda a partir de la hija y de que la hija la acompaña. Una mamá que fue a la librería y pide el libro y dice, porque quiero entender por qué mi hija va a las marchas. Y muchas mamás, desde la de Telma Fardín hasta muchas, que me dicen, yo aprendo de mis hijas. Entonces son hijas que realmente han llevado sus ideas a sus casas y que se produce un lazo realmente mucho más profundo. Y creo que es parte de lo que te pasa con las hijas a través de la conexión cultural, de la lucha, de sentimientos en común.
¿Qué edad tienen tus hijas?
Mi hijo Benito tiene 17 y está, por supuesto, súper interpelado, hermosamente interpelado, y mi hija Uma tiene 13 años.
13 años, es chiquita, chiquita, ¿no? Y está, supongo, al tanto de todo esto.
Sí,
aunque
por
sea
supuesto.
Tan chiquitita. Estamos hablando con Luciana Pecker de los hijos que nos sorprenden, que a quienes admiramos, de nuestros hijos chicos que están tomando las cosas por donde hay que tomarlas, ¿no? Por las riendas. 13:59 se vienen. Ay, qué buena noticia. Les cuento, tenemos el libro de Luciana Pecker, el último, La revolución de las hijas. Ella ya publicó libros, ustedes saben, Putita Golosa, que fue un mega exitazo. Este lo va a ir a presentar también al interior. ¿Tenés las fechas de los lugares a los que vas a ir, Luciana?
Sí, acá estoy buscando todas las fechas exactamente, pero te cuento que...
El lunes, por ejemplo.
El lunes estoy en la Feria del Libro de Rosario, que es un gran evento cultural, a las 18:30.
Lunes 10.
Lunes 10 de junio en la Feria del Libro de Rosario, y el domingo 9 estamos con Telma Fardín, que le presento el libro de ella, que se llama El Arte de No Callar. Y
¿en dónde?
También en la Feria del Libro de Rosario.
Ah, mira, este fin de semana entonces,
este
domingo
semana,
y lunes.
Domingo y lunes. Y el 16 de junio en Casa Brandon, que queda en la calle Drago, Drago al 200, en la ciudad de Buenos Aires, con Tita Print. Que es
16 de junio, ¿qué sería? ¿Domingo también?
El 16 de junio es domingo también.
Domingo, sí. Entonces, el 17, recuerden que es feriado en Argentina, acá en Brandon,
en Almagro.
En Almagro. Y a Córdoba te vas también.
A Córdoba voy a ir también en
julio. Me pongo en un apriete porque no se acuerda las fechas. Pero ¿sabés qué, Leo? Yo quiero que le cuente a los oyentes que están escribiendo de todos lados.
De todos lados. Por ejemplo, mira, nos escriben desde Ciudad del Este, en Paraguay, Gerardo, que está escuchando el programa, por ejemplo.
Ah, mira, yo estuve este año en Ciudad del Este.
O sea que Nacional y el programa de María Laura Santillán, plato fuerte en todos lados.
Está en todos lados, está. Nos escriben siempre de Paraguay, de Bolivia. Les cuento algo importante. También tenemos entradas para el Complejo Teatral Buenos Aires, el
Así
San Martín
es.
Y todas sus salas y todo eso.
Un par de entradas sí. Para un espectáculo de la temporada 2019 del Complejo Teatral de Buenos Aires, sí, Teatro sí, San sí. Martín, Regio, de la Ribera y Sarmiento. Podés elegir la obra que te interese presenciar, entre otras, Hamlet y el Cartógrafo en el Teatro General San Martín,
sí.
Pájaro de Barro en el Teatro Reggio, y para partir en el Teatro Sarmiento.
Escuchen todos, ustedes saben que tienen que ser quienes estén aquí en Capital Federal o viajen del interior para acá, ¿no? O sea, le reservamos las entradas el día que ustedes nos digan, lo arreglan, las vienen a buscar cuando están por Capital. El libro de Luciana, sepan, podemos mandarlo a cualquier lado donde ustedes lo pidan. ¿Ya encontraste las fechas en que vas a estar en el interior del país? ¡Trae la revolución de las hijas, chicos! ¡Es un libro divino! ¿Sí? ¿Qué?
Hola, chicos. Soy Gustavo desde Villazón, Bolivia. Sí. Anótenme para el libro.
Pero José, no podemos mandar a Villazón.
Bueno, pero mirá, te están escuchando en Bolivia.
Sí, sabemos que nos escuchan, este, pero escucha.
Escucho cada día mientras trabajo, nos
escuchame,
dice
Gustavo. Nosotros hasta lo más al norte que lo podemos mandar es a La Quiaca y o a Tartagal, digamos que están al norte en Salta y en Jujuy.
Y bueno, que nos espere del otro lado de la frontera y se lo tiramos.
Sí. Total. Claro, es así, lo tirás por arriba del muro.
O sea, no sé, el muro, no muro, el charco, lo que sea que divida, el paralelo, no sé lo
no,
que hace.
No, es así, ¿no? No es así.
¿Y
no
qué
es
hacemos si no?
Estamos en el 11-65-84-0870 con Luciana Pecker. Hoy Alejandra Martínez habló de lo que está pasando en la provincia de Buenos Aires. Las parlamentarias mentoras están trabajando hace 2 años para que se cumpla la ley de paridad. Y me interesó muchísimo esto porque hicieron un estudio las parlamentarias con el Observatorio de Género y parece que los números se alejan de la realidad. ¿La realidad cuál es? ¿Un varón, una mujer en las listas? Parece que no. Escucha, Luciana Pecker.
Me voy a indignar.
83% de los municipios no hay paridad. No hay paridad. Hay paridad solamente en 21 municipios. En 2 municipios de 135 pasan la paridad las mujeres, o sea, hay más. Es en Rauch y Necochea, por eso las vamos a nombrar. Solamente 2 tienen más mujeres que hombres. Pero en el 83% no hay paridad de mujeres. Es indignante, claro.
No, es indignante y hay mucha diferencia. Recordemos una cosa. En principio, la ley de cupo femenino sale en los 90 en la Argentina. Antes de eso, un estudio del Instituto Generar lo que mostró es que solo había un 5% de mujeres. O sea, si no hay cupo, si no hay acciones afirmativas, si no es obligación, no había mujeres. No es que, bueno, por sus propios méritos y todo eso que te dicen. No, hoy, por supuesto, hay 30% y se va hacia la paridad se vota hace 2 años en la legislatura bonaerense. Pero en los municipios, por eso es tan importante esos datos, no hay paridad exactamente en todos los consejos deliberantes municipales, salvo que haya ordenanzas o leyes municipales. Lo que demuestran esas cifras es que cuando no hay una ley que genere obligatoriamente que haya equidad, la equidad no derrama. Por lo tanto, hay que forzar a que exista.
Hay un problema que también algunas de estas mentoras parlamentarias están trayendo, que es que tiene que haber suficientes que candidatas, o sea que hay que convocar a las mujeres a que participen, no, concejales, por ejemplo, las concejalas, faltan concejalas en
por
distintos
supuesto
municipios.
También en relación a ni uno menos la Fundación Ebert de Alemania hizo un estudio que lo leíamos en la radio sobre la violencia política a las mujeres, que va desde que cuando dicen una idea no son escuchadas, que se las acosa, que se las toca, que se las minimiza, que sufren amenazas de muerte, digamos, formas desde las más graves hasta las que parecen mínimas, como no darle nunca la palabra, que por supuesto desalientan a las mujeres. Y en ese sentido también, para mí es muy importante en estas elecciones, ¿qué pasa con las jóvenes trasladadas a la política? Son el gran movimiento político, protagonizaron la calle el año pasado y este también. ¿Cómo se expresa eso? Para mí hay que hacer realmente también un cambio en relación a las jóvenes. Un fenómeno muy importante es que solo pueden ser diputadas a partir de los 25, senadoras a partir de los 30, pero que el promedio de edad de senadores y de senadoras es de 57 años. O sea, vos te das cuenta concretamente en una de las chicas, la expresidenta del Centro de Estudiantes Nacional Buenos Aires, Juana Garay, me decía, bueno, ninguno de los que iba a votar, ni varones ni mujeres, tenía la posibilidad de abortar con el promedio de edad de 57 años. Por supuesto, hay mujeres muy grandes que no por eso van a votar mal, pero sí hay una enorme diferencia, no solo de género, sino generacional. Yo creo que es muy importante que haya candidatas mujeres y jóvenes en estas elecciones, que muy pocas listas incorporan, e incluso para mí, reformar las leyes para que puedan ser senadoras o diputadas a partir de los 18 años.
Hay un sitio web muy interesante que es este Red de Mentoras Parlamentarias, y está en la red, lo tienen que buscar. Tienen 500 voluntarios, calculan que va a haber 2.000 veedores, tiene que haber veedores, tiene que haber gente que le ponga onda y que vaya a ver si se cumple la ley, por ejemplo.
Totalmente.
Entiendo que sería mucho mejor cambiar las leyes en relación a las edades también, pero saben que mientras tanto lo que hay, hay que cumplirlo y no lo están cumpliendo. Hay que presentarse, hay que participar, mujeres, hay que participar. Entiendo que se, que a algunas ni les pasa por la cabeza en algunos municipios, ¿no? Mandatos y estructura patriarcal, diría Luciana, pero las mujeres tienen que estar porque tiene que haber un varón y una mujer y no puede haber este argumento de no se presentaron mujeres.
No, por supuesto, y además en general no es que no se presentan, sino que hay desalientos. Hacen las reuniones en horarios donde las mujeres tienen que cuidar a sus hijos, las hacen sin que ellas puedan dejar a los pibes, las tratan mal, se sienten acosadas, se sienten desalentadas, se sienten maltratadas y terminan diciendo no hay mujeres. Bueno, y segundo, hay que hacer lo que yo llamo plan piecito. Viste que piecito era eso que hacía, juntaba las manos cuando eras chico o chica, que hace que vos puedas subir una pared. Bueno, no la podés subir sola.
Piecito. Claro, ponés las dos manos y alguien pone el pie para subir.
Exacto.
Ahí está, buenísimo.
Piecito, hay que hacer piecito para que las mujeres lleguen.
Está bueno eso. Decime qué días vas a estar presentando tu libro, el libro que tenemos acá para regalar a los oyentes, La Revolución de las Hijas.
Bueno, muchas gracias. El 10 de junio, como te contaba, voy a estar en la Feria del Libro de Rosario. El 15 de junio en la Universidad Nacional de General Sarmiento.
Sí, por la Ruta 8.
Por la Ruta 8.
Exactamente, vale. Lindísimo General Sarmiento. Es muy lindo, es muy linda la zona con quebradas y es linda zona de La Pampa. ¿Qué día dijiste?
Sí, el 15 de junio. Mucho verde ahí. El 16 de junio, Canal Magro, en Casa Brandon con Tita Print. El 29 de junio en la Feria del Libro de La Rioja.
La Rioja, sí. Junio La Rioja. Atenti que ahí tenemos también, tenemos gente que nos escucha en La Rioja, LRA 28.
5 de julio en la Feria del Libro de Comodoro Rivadavia.
Te la vas a pasar bien.
No, me la voy a pasar. Esto es... el childazo feminista. El childazo. Como que nosotras giramos tipo como hacían las cumbias. Y además
cada uno asocia con lo que... Marcelo, discúlpame,
sí,
¿no?
Sí, no,
cuando estábamos recorriendo con... haciendo Tenoche Investiga, recorriendo con Flor Echeves el Chaco, teníamos un también. Micro, una especie de micro que llamamos el Ava Teens. El Ava Teens de la época. Ahora Luciana, que es un pelín más joven que nosotras, me parece... El Gildazo,
le digo yo como la recorrida, pero es muy impresionante lo que pasa realmente en las provincias. El 5 de julio...
¿Dónde estaba el último Gildazo? En Comodoro Rivadavia.
Sí. El 13 de julio en Córdoba, el 2 de agosto...
Ah, bueno, Córdoba, ahí tenemos un montón de oyentes. Sí, dale, seguí.
El 2 de agosto en Concepción del Uruguay en Entre Ríos y el 30 de agosto en la Feria del Libro de Neuquén.
Está buenísimo darle espacio a Luciana Pequer porque lo logró todo sola, trabajando como una bestia, como trabajamos algunas mujeres, y en esto, enfocada, sin irse del punto, sin irse del tema, y estás preparando otro libro, me dijeron por ahí.
Bueno, me gustaría mucho hacer un libro sobre América Latina, creo que en parte...
Vas a tener que viajar.
Bueno,
en
parte es como contar mucho de lo que vimos y en parte es volver a vernos así de un modo continental, ¿no? Así como me parece tan importante vernos de un modo federal, subir la apuesta y vernos de un modo regional.
Vos sabés que cuando nosotros dijimos estos días que vos venías, cuando a veces contamos quiénes vienen, qué días, por qué días, qué sé yo, le adelantamos a la gente, me escribieron a la web, a marialabrosantillan.com, y me preguntaron si podía preguntarte ¿cómo creías que iba a terminar el caso de Artés? Quiero que en un ratito me cuentes cómo sigue y cómo va a terminar. Nosotros damos la información todo el tiempo, en la medida en que la hay, cuando Artés no quería venir, cuando pone una excusa, cuando dice que está estresado, cuando dice que está deprimido, cuando tiene que venir, cuando finalmente va a venir, qué es lo que va a pasar con Nicaragua. ¿Podemos hablar de esto antes que te vayas? Porque la gente quiere saber qué es lo que va a pasar, que no quede en la nada, claramente, ¿no? Y hay mucho para decir al respecto, hay mucho para decir. Él tenía que venir porque él había presentado una querella contra una de las chicas que había abusado, que es Anita Coachi.
Exactamente.
Y el tema, él se había metido en ese tema.
Ahora no quiere porque no quiere dar su dirección en Brasil, ese es un tema clave, ¿no? Están, él avanza más la causa de él como acusador que él como acusado.
Es muy, muy extraño lo que está pasando. Ahora lo vamos a desarrollar, pero ustedes están ahí pidiendo pista, Leo. Así
sí.
Que un poquito de música para irnos a las
música,
noticias.
¿Quién llega? Escucha. Soledad.
haciendo su versión de Pal que se va.
En un ratito vamos a entregar los regalitos 11-65-84-08-70. Estamos con Luciana Pecker y estábamos hablando de D'Artés. Hoy Romina Gaetani contó en una entrevista que la pasó mal con Juan D'Artés, que se pasó de la raya. No dijo exactamente qué fue lo que pasó, pero ahora están empezando a contar, son un montón de mujeres que la pasaron muy mal con Juan D'Artés, ¿no? Si haces la cuenta, ¿cuántas son las actrices?
Y por lo menos, digamos, 5 o 6 contando con Romina Gaetani, por supuesto, Calo Rivero, Telma Fardín, Anita Co, Natalio Juncos, entre las muchas que lo dijeron, además de la incomodidad de compartir, bueno, programa el año pasado, ya compartió programa.
También Ángela Torres habló mal de D'Artés, ¿no? No pasó por una situación física, digamos, pero no habló nada bien. Y lo que contó hoy, la síntesis de lo que contó Romina Gaetani, es que le pidió que se fuera del programa, o sea, tuvo una conversación en algún momento sobre lo que había pasado en un camarín, ella no lo contó, y que le pidió que se fuera del programa y que habló con la productora ejecutiva de Polka, que es muy conocida por en el medio, que se llama Paula Granica, sobre este tema, o sea, que la informó de esto, se está conociendo hoy. O sea, más allá del tema judicial, ¿no?
Por supuesto, María Laura, que eso es gravísimo porque habla además de por qué hay casos que son emblemáticos, por qué tienen que ver ya no solo con lo que además le pasaba a las actrices, sino también con lo que la televisión producía y reproducía. Y sin lugar a dudas, había también un punto de encubrimiento ante un caso conocido, difundido, sí, para mí sin lugar a dudas, con las agallas de Calu Rubero. Lo que me gustaría enmarcar exactamente en el caso de Juan D'Artés es que si el delito que cometió con Telma Fardín hubiera sucedido en la Argentina, estaría preso. Si claro. Lo que dijo Fernando Burlando en esta radio y en otros programas de América Televisión, que es que hubo sexo consentido cuando él tenía 45 años, una situación de jerarquía en un programa durante una gira de Patito Feo, frente a una menor de 16 años, y lo diría en la Argentina, y eso hubiera sucedido en jurisdicción argentina, estaría preso. Si el nuevo Código Penal, más allá de que es un debate amplísimo, que contempla la posibilidad de que un delito cometido por una persona de nacionalidad argentina contra otra persona de nacionalidad argentina se trate en tribunales nacionales, estaría preso. Entonces, hay un punto en donde los abogados pueden decir barbaridades como que la situación con Telma, el no, no era no, que es la base de luchar contra el acoso, que es hay no que son sí, dijo en esta radio Fernando Burlando, porque tienen un margen de impunidad judicial. ¿Cuál es esa impunidad judicial? Que hoy Juan D'Artés está en Brasil, la causa se tramita en Nicaragua y no hay pedido de extradición entre Brasil y Nicaragua. O sea, si la causa avanza, es muy difícil que D'Artés vaya preso.
Pero además, D'Artés acaba de ser acusado de haber falseado el certificado médico. O sea, que presentó, en esta causa que presentó él contra una de las chicas que lo denuncia, que es Anita Co, que es Anita Coachi, está siendo acusado de haber presentado ante la justicia un certificado médico que no es real, que no dice la verdad, que es trucho, ¿no? O sea, en cualquier lugar, como vos decís, estaría muy complicado y la sigue complicando.
Exacto, porque es muy importante que se centralice la causa. A ver, lo más grave de D'Artés es que él le inicia un juicio a Calu Rivero, le inicia otro juicio en otro ámbito judicial a Anita Co y a Natalia Juncos. Anita Co es citada por primera vez un año después, en el inicio del 2019, va la policía a llevarle, que Anita me contaba, bueno, no es gracioso que venga un policía a traerte una citación. Tampoco es fácil poder pagarte un abogado, es algo de lo que habla Telma Fardín en su libro, cuánto cuesta defenderte. Por otra parte, fue emblemático en que Telma pudiera denunciar en Nicaragua, porque si ella lo contaba y no lo judicializaba, él la iba a volver a querellar. Entonces, por un lado, él es el que querella, él como denunciante, porque muchas veces decían los medios, por ejemplo, en relación al pleito judicial que tenía con Calu Rivero, vamos a ver qué decide la justicia. No, la justicia no tenía que desentrañar en ese caso si hubo o no una situación de intimidación, de machismo, por no ponerle otras palabras que jurídicamente son más complicadas, sino si Calu lo había perjudicado a D'Artés. O sea, él puso un batallón judicial a querellar a las víctimas para las cuales es muy costoso defenderse en términos psíquicos y económicos.
Es el modo que él tiene, digamos, esta de dar vuelta a la cosa, es el modo que él tiene de manejarse en la vida. Fíjate que hoy Romina contó y dijo, lo describió como un psicópata, porque los psicópatas son esos, los que te dan vuelta a la situación. Y contó que las conversaciones con Darte son siempre de esta manera. Vos le decís, dijo textualmente, algo me dolió, me molestó, y él lo primero que te dice es, yo nunca te lo hice. Vos le decís, no, no es así. Y él te dice, es mentira. O sea, yo no sé si se llama psicópata, si se llama cínico, pero ese es el mismo modo de actuar que tiene en la vida cotidiana. Después lo lleva adelante en una estrategia judicial, que es, no, el problema me lo estás trayendo vos a mí.
Exactamente. Eso es el relato, además, de Calu, que lo hizo durante tanto tiempo y fue tan cuestionada.
Y yo te estoy contando que Romina está diciendo lo mismo.
Exactamente, que era, yo no lo hice, y Calu le pedía, no lo vuelvas a hacer. Él decía, no voy a volver, y no entendía el no, y lo seguía haciendo una y otra vez. En Nicaragua, lo que sí te puedo contar es que entrevisté a Aileen Cruz Rojas, que es la abogada de Telma Fardín en Managua. Hay un dato que es muy importante. Aileen Cruz Rojas fue fiscal durante 13 años y fue fiscal en la unidad especializada en delitos contra la violencia de género del 2013 al 2017. ¿Qué te quiero decir con esto? Que no es solamente una abogada, sino alguien que fue quien decidía, quien estaba en el mismo lugar que hoy la fiscal que lleva la causa. Ella lo que me dijo es, si avanzaron con la denuncia que se hace el 4 de diciembre en Nicaragua, es porque hay indicios. Yo tengo experiencia como fiscal y sé que el curso de la investigación significa que hay motivos. O sea, si el testimonio de Telma no era creíble, si había contradicciones, si las pruebas físicas o psicológicas no daban para demostrar que había indicios, la causa nunca hubiera avanzado. Ahora, ¿cuáles son las dos posibilidades? Que la fiscalía acuse, y ante eso tenemos que tener el contexto de una situación de la justicia en Nicaragua, en un país que está no solamente en crisis en el sentido económico institucional, sino con un poder judicial que depende absolutamente del Ejecutivo. O sea, podemos pensar en escenarios, desde influencias de personas, desde futbolistas, estrellas del espectáculo, de la política, hasta sobornos, por supuesto, hasta alguna otra cosa que pueda acercar la causa, es una hipótesis posible. Otra hipótesis es que la causa sea desestimada. En esa hipótesis puede haber influencias que hoy no hacen que la justicia sea 100% creíble. Si la justicia avanza y se avanza en una acusación, eso sería, por supuesto, una buena señal. Una buena señal sí fue que dejaron participar a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra las Mujeres de la Argentina, que está tomando testimonios a familiares, a profesionales y a también actores, actrices y otras personas del mundo del espectáculo en Argentina. Eso tiene que llegar a Nicaragua y tienen que ver qué hace. Ahora, ¿qué pasa? Que, por ejemplo, Burlando dijo, D'Artés no va a ir a Nicaragua. No, nunca se cita a quien es acusado de violación, y esto lo cuenta la fiscal que ya tuvo experiencia. Pero si la fiscalía decide acusar, nunca podría ser sentenciado en ausencia. Y no hay entre Brasil y Nicaragua un convenio de extradición, por lo que es muy difícil que D'Artés vaya preso. Pero entonces, en ese sentido, es que los medios de comunicación tienen que tener la responsabilidad de tener en cuenta esto para cuando pueden decir barbaridades como las que se dijo un ay no que son sí. Porque si alguien puede zafar porque está en un país, en un tiempo histórico, en el que pueden huir preso, no es lo mismo que zafe a que sea inocente.
Quedó más que claro. Esto no es un tema judicial, pero me queda abollando porque hoy justamente cuando leía la nota de Romina Gaetani en Infobae, también ella hizo referencia después a que había que tener sororidad con otros casos que no son de abuso. ¿Vos qué pensás? Viste que no se habló mucho de los casos de mujeres que dijeron que la pasaron muy mal en su trabajo, pero que no hablaban de abuso sexual o de acoso sexual, como en el caso de Calu, sino de otro tipo de situación incómoda. ¿Esto de qué manera te interpela a vos como, digamos, como referente feminista? Por ejemplo, el caso de Erika Rivas o el caso de Valeria Bertuccelli, que ella nombra y que dice hay que también tener sororidad con ellas.
No, por supuesto que me parece que hay que tener sororidad con ellas y que además ellas, por supuesto, desnudan en este caso, bueno, por supuesto, un caso más mediático de alguien más reconocido, también con mucho poder, situaciones de maltrato en el que en principio, por supuesto, hay que creerles. Y en segundo lugar, sí hay que desarmar todo un sistema laboral en el teatro, en las radios, en las estaciones de servicio, en los trenes, en donde el maltrato de los varones está súper legitimado. Que haya situaciones que sean menores no quiere decir que esas situaciones no haya que desarmar. Por supuesto, también creo en el gradualismo, o sea, hay situaciones más graves y sin duda la de Artes es la más emblemática.
No, pero no, sí, eso queda claro, ¿no? La opinión de todos nosotros. No estamos hablando, dije, de abuso ni de acoso sexual.
Exactamente. No, hay graduaciones.
La idea tiene que ver con que, no, digamos, no ocupa el espacio en los medios, no porque porque se hable de otra persona que, como vos decís, tiene su poder, que es Ricardo Darín, sino porque no es tan grave como de lo que estamos hablando.
No, yo creo que, o sea, seguramente en los medios de comunicación no terminamos de tener y no se terminan de tratar estos temas con el espacio que se debiera, y puede ser que a la gente le caiga bien a alguien, haga que eso entonces baje el tono mediático. Eso no es lo que me parece que debe pasar. Si a los varones les parece que determinados maltratos, ninguneos, en un escenario, en un local, en una oficina, están naturalizados, no. Eso hay que entenderlo, hay que cambiarlo y hay que apoyar a quienes las cuentan.
En la revolución de las hijas, que yo quiero regalar ahora sí, ella lo dedica, así que tenés que arreglar bien, Leo, charlar bien, a ver si que sea un oyente de estos que no han recibido regalos, que no sea un vivaracho, sí, o sí, una vivaracha.
Mis asesores personales.
¿Tenés asesores?
Sí, claro.
Así lo dedica, así bien. Lo dedica.
Se lo va a dedicar.
Yo debería haber traído el mío.
A un puntano.
Ah, ¿sí? ¿Va para San Luis?
Sí.
¿El RA 29? Bueno,
Eduardo de San Luis, bueno, va a recibir el libro.
A mí me parece que Eduardo algún libro ya le digo. Pero bueno,
¿vos mis asesores que... no me dijeron eso, perdón.
Bueno, mira, te digo, no está el
Rafa. Está armando la biblioteca, ¿no?
No está el Rafa.
En la Biblioteca Nacional se está armando Eduardo.
Hola, Nelson, ¿usted nos saludó?
Sí, por supuesto, siempre saludo. Estoy aquí desde que estaba Katz, ¿eh?
Ah, y los sí, saludó a Luciano, le dio un beso.
Por supuesto,
todo.
Sí, nos hemos saludado. Pero lo que pasa es que estás escuchando la nota con mucha atención.
Bueno,
¿no es cierto?
Después vamos a hablar de su chalina hippie, porque usted siempre tiene una chalina diferente.
Sí, obsequio de los oyentes.
Bueno, listo. ¿Sabes qué? En la tapa del libro de Luciana hay un montón de chicas que tendrán, Martín, 14, 15 años, 16 años.
15,
¿viste que se parece a Calu, la del medio? Sí. ¿No te lo dijeron? Se parece a Calu Rivero, la del medio. Acá están las chicas.
La verdad que le tengo un enorme cariño a Calu Rivero.
Yo también, no sé si estás al tanto. Tuve la suerte de hacerle una de sus primeras entrevistas con este tema. Y bueno, también ella, a las personas que creímos en ella cuando no creía nadie, y en Clarín, tiene una especie de fidelidad y de agradecimiento eterno, ¿no?
Es una persona realmente excelente junto con su familia, en que yo creo que realmente, aún viviendo una situación que en esta graduación de la que hablábamos podía parecer menor, la tuvo que bancar y tuvo las agallas para enfrentar este juicio por el que tuvo que poner mucho tiempo, mucho trabajo, mucho el cuerpo, y que después mira la cantidad de mujeres que hablaron mucho tiempo
por cosas más graves.
Por cosas más graves como lo de Telma, hoy Romina, que lo puede hacer mucho tiempo después, aún de Ni Una Menos.
Romina Gaetani, ¿no?
Romina Gaetani, que hoy puede hablar después de pasar por otro programa, etcétera. Hace falta mucho tiempo para hablar. Y
Calu, bueno, Telma habló después de Calu, claro, claramente.
Habló claramente después.
Sí, sí. Bueno, acá está. Te doy el libro para que se lo dediques a Eduardo, fiel oyente, y se lo vamos a mandar, como dijimos, a San Luis. Se vienen los auspicios y despedimos a Luciana, dale. Pasa, Nelson.
Sí, por supuesto.
La tenemos atada a la silla, sí, Luciana, porque no la dejamos ir, tiene que irse de gira.
Igual ya nos vamos todos, Luciana, así que no tenga problema.
Se tiene que ir de gira.
En unos minutos, bueno, pero bien puede esperar 10 minutos, ¿no es cierto?
No, déjela, suéltela, gira, ¿no? Nelson, suéltela.
Esto es interesante lo que decíamos sobre el tema del turismo.
Te fuiste.
Sí, porque estaba ahí.
Mira, la puedo despedir, la quiero aliviar. Sí, pues, tengo más noticias para dar.
No,
suéltela, le dije que la suelte.
Bueno.
Gracias, Luciana.
Muchísimas gracias.
Gracias siempre.